Vamos a dar la bienvenida a la radio pública a la abogada Paula Farrán, porque bueno, ya lo estuvimos anunciando, ¿no? Queremos hablar sobre los papás que no se hacen cargo de la cuota alimentaria. Pero antes de hablar del tema serio, vamos a hablar de otro tema serio y saludar a Paula. Feliz día, mamá. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias igualmente por ahí.
Sí, mamá de cuatro.
Mamá de cuatro, con mellizos de 3 años, que esto lo señalo siempre.
Bueno, ¿y cómo la estás llevando, Paula, con eso?
Bien, organizándonos post pandemia, lo cual es bastante difícil, pero bueno, justamente por suerte yo cuento con mi co-keeper, que es mi marido, así que eso es un montón.
Eso es un montón. Paula, ¿hay leyes que amparan a las mujeres cuando hay incumplimiento por parte del varón progenitor de la cuota alimentaria?
Claro que sí, principalmente el Código Civil, pero creo que el problema fundamental en este tema, yo no estaba escuchando, pero más o menos sé por dónde viene el tema, que es el tema fundamentalmente de que el varón progenitor hace caso omiso de su responsabilidad. Uh-huh. Y fundamentalmente lo que ocurre es, no es la falta de legislación, que por ahí podría ser un poquito mejor, eso no cabe duda, es que generalmente la relación de progenitores o parental continúa la relación de pareja. Esa es la situación más complicada de dividir, porque a veces el papá, y también a veces la mamá, pero en este caso estamos tratando el caso del papá, no puede dividir las responsabilidades. Piensa que si le da la cuota o la responsabilidad alimentaria a la mamá, se la va a gastar en ella.
Ajá.
Entonces, eso es una situación recurrente o muy habitual en este tipo de casos. Y la responsabilidad es de ambos progenitores, esto es así, está amparado en el Código Civil, pero el del papá también es la responsabilidad alimentaria, de cuidado, de educación, tienen ambos la misma responsabilidad.
Sí, te estamos escuchando.
Sí, tienen ambos la misma responsabilidad. De modo que tener en claro que esta responsabilidad está en cabeza del progenitor papá, hace que la mamá tenga todas las herramientas para obligarlo. Si ellos se ponen de acuerdo, es una situación ideal, digamos. Uh-huh. Súper dinámica y favorable para los niños y niñas que están en el medio de este conflicto. Pero si esto no ocurre, bueno, está todo el soporte de la legislación argentina, principalmente el Código Civil, que ampara a la mamá a pedir o reclamar la cuota de alimentos, como ustedes la están llamando.
Paula, aunque tenga trabajo la mamá, aunque tenga un buen sueldo la mamá, ¿le corresponde? Mamá,
bueno, ahí retrocedemos un casillero.
Dale.
Fundamentalmente es la responsabilidad, esto es la obligación de la contracara de la responsabilidad, es decir, la responsabilidad es que tienen que asumir ambos progenitores la obligación de alimentarlo, asistirlo, educarlo, acompañarlo. La obligación es de los dos. No tiene nada que ver con la prestación dineraria. Después le ponemos un quantum, después le ponemos un monto. Pero primero está la obligación, esa obligación alimentaria que tienen ambos progenitores. Uh-huh. No importa que la mamá tenga un sueldo o viva de rentas. Va a estar en cabeza del papá. ¿Cuál es la posibilidad? Primero, ¿cuáles son las necesidades del niño? O la niña, o los niños y las niñas que compongan ese grupo familiar. Una sí. vez establecido esto, ahí vemos cuáles son las posibilidades de ambos progenitores. Uh-huh. Entonces ahí, bueno, si la mamá por ahí puede asumir más responsabilidades, me refiero a en valor, en monto, que el papá, porque tiene otro nivel de vida, bueno, se acomodará. Todo eso si ellos pueden, esto hay que tenerlo claro, porque la gente o es muy común pensar que la cuota de alimentos solamente la fija un juez o en una mediación. Y justamente lo más importante a tener en cuenta es que la cuota de alimentos la pueden establecer los papás primero. Hmm. Ellos deberían ponerse de acuerdo qué es lo que pueden asumir y dividirse esta responsabilidad que les atañe a ambos.
Sí, ¿y qué pasa cuando no se ponen de acuerdo?
Bueno, ahí empieza el sistema judicial a operar. Es decir, se hace una mediación para tratar de lograr un acuerdo, no se logra, se sigue a un juicio de alimentos, y ahí es donde este tercero, que es el juez, va a establecer, de acuerdo a las necesidades de los niños y de las niñas, y las posibilidades de los papás, cuál es la cuota de alimentos que tienen que tener responsabilidad. Ustedes están hablando de este caso de que el papá no cumple su obligación alimentaria.
Claro.
Entonces, bueno, y ahí empieza todo el tema de cómo se hace efectivo eso. Uh-huh. ¿Cómo se hace efectivo? Bueno, él contrae... Primero hay que tratar de que se que pueda someterse a esta a este acuerdo primero de... Porque no es tan fácil como... mira, tenemos una mediación, venite, charlemos. No, en la práctica o en la vida cotidiana resulta difícil notificarlo, a veces resulta difícil conocer su paradero, muchas veces dice, pero no tiene sueldo en blanco. No resulta tan fácil, no habría tantos casos, lógicamente.
Claro. ¿Ustedes llevan algún, digamos, tienen una idea de estadísticas de la cantidad de casos, por lo menos aquí en la comarca?
Yo no tengo claro casos, por ahí alguno que tenga especialidad en familia, puntualmente tenga idea de casos. Yo te puedo decir que a mí me resulta en el escritorio, digamos, muchos, uh-huh, muchísimos casos, sobre todo por la irregularidad del trabajo que hay. Entonces, esto todo viene aparejado, porque es fácil, es una manera de decir, digo, resulta un procedimiento más sencillo embargar o afectarle el sueldo a un trabajador que es responsable alimentario y le embargas el sueldo.
Claro.
Cuando la situación de trabajo en negro o trabajo no reglado es alta, ahí es donde se empieza a complicar, porque ¿cómo lo obligás si él voluntariamente no quiere someterse a esta responsabilidad y esa obligación que es de por sí?
Paula, buen día. Ornella te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo andás?
Bien. Y cuando se logra establecer este acuerdo, ya sea, digamos, entre los padres, madre y padre directamente, o cuando interviene un juez, después esto, ¿cada cuánto tiempo se revisa? Porque las necesidades van cambiando, también la situación de la madre, del padre, ¿esto tiene como un periodo de tiempo en el que se revisa o es de acuerdo a la situación particular de cada grupo?
Bueno, esto tiene dos posibilidades. Cuando... la persona, el papá que estamos tratando de obligar en su responsabilidad de alimentos, yo lo digo bien técnico para que se entienda que esto es una obligación. Sí. ¿Está bien? O sea, no es de onda yo te ayudo, que es lo que yo, si querés, te ayudo con. Entonces, ahí es donde en el primer paso que tenemos que dar es en ser bien técnico con los conceptos. Entonces, si logramos que responsabilizarlo y obligarlo, puede ser que esté ajustado a sus aumentos de sueldo, su aguinaldo, sus premios, sus bonificaciones, pero esto implica un trabajo en blanco. Y si no, el ajuste puede estar en el acuerdo o el mismo juez establece un ajuste de cuota alimentaria. Suponte que esto no ocurra, bueno, pues la mamá puede decir, yo necesito un aumento de cuota por este justificativo. Es raro que una mamá que necesite un aumento de cuota diga porque yo me quiero ir a la peluquería y no me está alcanzando. Siempre están atados a las necesidades de los niños y niñas que componen ese grupo familiar. Uh-huh. Independientemente de lo que fue la relación de pareja, si existió o no existió, si estuvieron casados, si estuvieron con... Eso no tiene nada que ver en este tema, que siempre se mezcla. Siempre, aunque no lo crean, siempre se mezcla.
Sí, son dos cuestiones totalmente apartes, pero bueno, sí, entiendo que eso pase.
En la práctica, claro. En la práctica es vos, si vos te quedaste con, acordate que vos te llevaste, y no tiene nada que ver con la responsabilidad mensual o quincenal que se tenga con los alimentos para que el niño o las niñas avancen en su vida cotidiana y logren desarrollarse como hombres y mujeres para luego conseguir una profesión. Está expresado tácitamente en el código esto. Es que y la obligación de alimentos es hasta los 21 años.
Ajá. ¿Y qué es lo que pasa cuando un padre no paga esta cuota alimentaria, pongámosle que adeuda, no sé, 10 cuotas, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? ¿Cómo se multa esto? ¿Cómo se trata?
Bueno, hay varias opciones, de las cuales tenemos que avanzar muchísimo, porque primero está el cansancio que lleva esta mamá a querer reclamarle alimentos, porque lleva o conlleva toda una situación judicial que a la mayoría de la gente nos cansa. Lo cual, la primer barrera a pasar es el cansancio que te implica poder reclamar los alimentos. Una vez pasado esto, y allá hay un acuerdo, ya tenemos una obligación judicial o entre las partes de cumplir con la cuota, es denunciar que no hay pago. Esto puede ocurrir si el sueldo no está embargado o si lo echaron del trabajo o alguna cosa así, y suponemos que no hay una comunicación fluida entre ellos, ¿viste? Entonces, en el caso que pase, como vos lo comentás, primero es denunciarlo. Después, las penalidades, si vos lo que me querés preguntar, son bastante difusas, porque hay un registro de deudores alimentarios que supuestamente, pero no funciona con digamos, la precisión que quisiésemos. Y después hay algunos casos de provincias de fallos que se los condena a pena de 2 años, que son descarcelables. Pero no es como vos habían comentado ustedes, esto de si no pagas la tarjeta, no existe esa situación tan rigurosa. Uh-huh. Antes de pagar la tarjeta 2 veces, 2 meses vamos a ver si no.
Sí, claro, eso es lo que justamente se expone. Claro. ¿Ante quién se denuncia, Paula?
En el juzgado. Uh-huh. Uno tiene ahí un acuerdo. Si hizo en una mediación o si ya llegó a un juicio de alimentos, si nosotros logramos en una mediación ese acuerdo que resulta más amigable, inclusive digamos más dinámico para los papás, esto hay que homologarlo para que puedas luego sentar una obligación. Entonces, si esto no se cumple, en el mismo expediente se establece que la cuota de alimentos no se está cumpliendo. Y ya es un juicio, bueno, en el expediente, con acompañamiento de algún abogado, esto siempre es con acompañamiento de un letrado, se avisa que no se está cumpliendo con la obligación que está establecida por el juez. Uh-huh. Y después los ajustes, ¿no?
Uh-huh. Paula, vos decís, en base al trabajo es el sueldo. De trabajo en blanco es más fácil porque se sabe cuál es el sueldo y el porcentaje. Hay una pregunta de un oyente. ¿Cuánto tiene que pasar un padre que gana 50.000 y uno que gana 500.000, por ejemplo? La pregunta es porque no es lo mismo un 20% de 50 que de 500.
Bueno, ahí estaba justamente el desarrollo al principio. No es un porcentaje. Si bien, digamos, estamos tomando mate, todo dice, te tiene que pasar un 20, te tiene que pasar, a mí me regularon un 22. Eso se establece, si no llegamos a un acuerdo entre las partes, ya estamos en una instancia judicial, tenemos que ver qué necesita el niño o la niña que está en ese grupo familiar. No es lo mismo un niño o una niña que hacía equitación, se iba a Europa 2 meses, que un niño, digamos, más de una vida cotidiana, como podrían ser nuestros hijos.
Sí, porque puede necesitar porque está enfermo y tienen que llevarlo a, no sé, a Buenos
Perfecto.
Aires.
Claro, entonces en esa situación particular, por eso siempre no hay que hacer cálculos matemáticos, porque no es matemático esto. Tiene que analizarse, siempre está generalmente entre un 20, un 30, de acuerdo a la capacidad del que va a alimentar. Recuerden que la obligación es de ambos progenitores, de manera que esa obligación tiene que estar compartida. Y después, si esta persona, que en el caso que estamos obligando es al papá, bueno, tiene que ver cuáles son sus capacidades. Si es un señor que gana, tiene un sueldo magro y no tiene posibilidades por su capacitación o lo que fuera, entra todo en juego. A tener un sueldo de 500 mil pesos, que no sé quiénes son, pero bueno, tiene que aportar de acuerdo a lo que él puede. Sí, claro. Tratando de cubrir conjuntamente con su mamá las obligaciones, las necesidades que tienen esos niños. Por eso hay que analizar el grupo, pero anda por ahí más o menos.
Uh-huh. Cuando estaba buscando información, leía que hubo alguna persona que decidió dejar de trabajar para no pasar la cuota alimentaria.
Unas cuantas.
¿Ah, sí?
Y a veces se arregla con el empleador, porque vos pensás que en el caso de que se embargue el sueldo, el que está en cabeza de esa situación y tirarlo al juzgado y todo eso es el empleador, porque no dejamos en cabeza del al que estamos reclamando al progenitor papá que él vaya, porque si no lo hubiese hecho voluntariamente, depositarle en una cuenta o llevarle el dinero y que le dé un recibo, si no existe confianza entre ellos. Entonces, a veces arregla con el empleador y dice, bueno, te pago en negro, así no tenemos que hacer todo este trama. Esa situación de poner al empleador en una obligación más o en una tarea más y al señor que le sacan el sueldo y la otra parte se entera de lo que estoy cobrando. Uh-huh. Tiene todo un trasfondo esto, ya te digo, de relación entre los papás.
Nos llega un
mensaje. Una de estas situaciones que los papás no se llevaban bien.
Justamente nos llega un mensaje de la audiencia, por supuesto en este caso de Héctor del Hoyo, que nos dice: buenos días, soy retirado de la justicia, tribunal de familia durante muchos años. De los miles de casos que manejé, en solo uno existió como un acuerdo y consenso. En la mayoría, claro, diría el 70%, el pretexto del progenitor era: se gasta la plata en ella o, esto es terrible, ahora tiene pareja, que se haga cargo. Bueno, y después termina diciendo el mensaje: excelente la explicación de la abogada participante, gracias por la Radio Nacional. Y como dije, el mensaje lo firma Héctor del Hoyo, a quien le mandamos un gran saludo.
Gracias, Héctor. Es tal cual como dice Héctor, que él, más experiencia que él, poca gente. Es así, es cuando nosotros recibimos en la consulta, yo trabajé muchos años en Buenos Aires, entonces ahí hay mucha casuística porque es mucha gente. Y la consulta es: yo no le quiero dar a ella que se lo pague el marido nuevo, yo no quiero que ella, la plata que yo le doy, la use para... Este argumento previo continúa la pareja que tuvieron los papás. Si los papás tienen una relación parental de confianza, conocen a esa mamá. Y en el caso de que crean que la mamá va a pagarse con eso la peluquería, digamos, ya se mezclan todas las situaciones. Entonces, siempre hay que empezar a dividir. Una cosa es el divorcio, otra cosa es la división de bienes. Esto es una responsabilidad de ambos. Siempre se mezclan, lamentablemente. Inclusive en las parejas más sanas.
Claro, y sí. Paula, ¿qué es lo primero que tiene que hacer una mujer que se ve en esa situación?
Y yo siempre aconsejo que trate de ponerse de acuerdo con el papá. Ya sé que soy una romántica. Bueno, si no lo logra, porque es buenísimo eso, es ideal que puedan caer en la cuenta de que esto, si se ponen de acuerdo ellos, los chicos sufren muchísimo menos. Pero bueno, es como dice nuestro amigo del Hoyo, es un caso en un millón. No llegamos a un acuerdo, primero viene la media, tiene que conseguirse un abogado, puede ser defensa pública o uno privado, y empezar con el tema de la mediación. Primero hacemos el intento de charlarlo con una persona idónea en este tema, que tiene expertise en llevarnos a un acuerdo. Y si no logramos eso tampoco, bueno, ahí ya vamos al juicio de alimento y viene toda la situación de embargo y demás. Uh-huh. No es real que el papá progenitor, el varón, que no tenga trabajo en blanco, no debe alimentos. Ahora no podemos embargarlo porque, claro, es muchísimo más complicado. Pero después va a determinar algún monto parecido, tomando como referencia en su sueldo el salario mínimo vital y móvil. O, bueno, en especies, porque los alimentos no son solo dinerarios. También pueden ser, bueno, yo te traigo dos packs de pañales, te puedo traer dos packs de leche. O sea, no es solamente tomar 20 lucas.
Claro.
Entonces, sí. La responsabilidad es compartida. Mira, yo estoy pasando por este momento ahora, por ahí me sale un trabajo, me podés aguantar. Si existiese esa dinámica, no tendríamos tantos niños con esta alienación parental que tienen, de tu papá no me pasa, tu mamá me dijo, que es realmente muy nocivo para los niños uh-huh. y niñas que están en el medio, ¿no? Uh-huh.
La última, Paula, ¿qué pasa si recién se ponen de acuerdo después que pasaron 15 años? ¿Qué pasó esos
buenísimo,
15 años de ahí para
celebramos.
Atrás? Y pero de ahí para nada. Atrás, nada, no, lo perdiste.
Esa es la macana. La cuota de alimentos es exigible desde el momento que se visibiliza obviamente que la responsabilidad, espera, vamos a separar acá, la obligación de alimento está desde que nace el niño, antes, desde que es vida. Sí. Entonces, si no lo pudimos obligar, una vez que logramos que en una mediación homologada o en un acuerdo firmado, homologado, o el juez lo determinó, a partir de ahí él es deudor de alimentos. Antes, y si no lo obligamos y no lo quiso y no quiso asumir su obligación, lamentablemente no lo podemos hacer retroactivo. Uh-huh. Esto también es, no es me debe 15 años de alimento, me compro 3 autos. No, eso no existe en la vida cotidiana, uh-huh, ni en la legislación argentina, que es lo que más nos atañe, ¿no es que? Entonces, uh-huh, después están los acuerdos que decís, bueno, la verdad yo sé que no te pude pagar durante años, déjame que yo le pago la facultad. Bueno, esas son cosas, casi te diría, de acuerdos extrajudiciales. La obligación alimentaria está desde que se hace exigible.
Bueno, nos llega un último mensaje que compartimos con vos, Paula, que dice, hola, conozco un caso que ni el juez logra el pago del padre. ¿Qué pasa en estos casos tan extremos?
Muchos, la verdad que la mayoría son así. Cuando no están, no lo localizamos, no debe tener un... no lograron... esto yo, sin conocer el caso, deduzco que no tiene un trabajo en blanco, entonces no podemos embargarlo en su trabajo, o sea, que le depositen en la cuenta judicial, y no conocemos bien el paradero, o realmente hace caso omiso a lo del juez, porque justamente la penalidad de esto no es para nada grave, no es que va a comprar y lo agarra la policía. Esto pasa en las películas de Estados Unidos, ni siquiera. Por eso digo, no existe. En cambio, los de la tarjeta te encuentran, pero por abajo de la tierra.
La tarjeta te agarra seguro. Paula, la otra, una pregunta también de un oyente, si los abuelos deberían hacerse cargo, sería, ¿no?
Los abuelos tienen obligación alimentaria, pero principalmente el progenitor papá es el que tiene, en este caso estamos hablando de eso, miren que también existen casos a la inversa, pero estamos tocando hoy este caso. Claro. Entonces, el papá, que es el más común.
Por eso.
Nosotros son los menos.
Tipo pero la mamá que diga, yo trabajo, pero yo no pongo nada, está el padre, ¿no? La mamá.
Claro, habría que hacer una cuota también a la mamá. Bueno, en el caso de los abuelos, el reclamante, en este caso, que es a favor de sus niños, porque ¿dónde es que se confunde y con esto cerramos? Es que, como los niños son menores, la que encabeza el juicio es la mamá. Los chicos, si tienen la posibilidad de tener un patrocinio, lo podrían reclamar también, ojo. Pero generalmente la que administra y debe hacerlo, si son menores, es la mamá. Entonces, por eso ahí es donde se presta la primera confusión. Ella quiere que le pase 30.000 pesos porque... No, ella está reclamando porque los niños no pueden ir solos. Claro. Entonces, ahí es donde se presta la confusión. Y si la mamá comprueba que los abuelos tienen solvencia para asumir esa obligación y demuestra que el papá no la quiere asumir o no la puede asumir, pues ahí va hacia los abuelos. Y también está el progenitor afín, que es el... En este caso sería la esposa del papá.
La esposa del papá. Ajá.
Ahí. El progenitor afín, antes llamada madrastra, la progenitora afín, o sea, la esposa del papá, también puede responder por los alimentos de los hijos de su esposo. De su cónyuge sería el término correcto. Uh-huh. Pero bueno, estos son ahí ya entramos en una trama que podemos hablar 5 programas, pero claro. Sí. Pero por eso digo, pues tendría que ser una progenitora afín que quiera asumir la responsabilidad alimentaria o pueda asumir la responsabilidad o la obligación, mejor dicho, alimentaria de su cónyuge y él no la pueda o no la quiera asumir. Uh-huh. Existen estos casos también.
Interesante, Paula. Sí, podríamos hacer unos 5 programas o estar hablando un par de horas. No faltará oportunidad. Muchas gracias por tu tiempo. Y creo que es muy clarificador además. Gracias.
Les mando un beso enorme a todos.
Un beso grande, Paula. Que estés bien.
Chao, gracias.